En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la recta final de este jueves, 16 de enero del año 2020. Tal y como estaba previsto, lo habían anunciado ya muchos medios de comunicación, hoy se ha producido en el seno del Consejo General del Poder Judicial una fractura que tiene un lejano precedente. Desde 1986, fíjense si ha llovido, no había pasado algo parecido. Saben ustedes, porque lo hemos comentado con profusión durante los últimos días, que el Consejo General del Poder Judicial se tiene que pronunciar sin carácter vinculante a propósito de la propuesta del Gobierno para nombrar fiscal general del Estado. Saben que el Gobierno quiere nombrar fiscal general del Estado a Maleores Delgado, fiscal de carrera, pero que durante los últimos años ha sido ministra de Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez. Y eso no gustaba. No gustaba porque, naturalmente, como todo el mundo puede entender, nombrar a una ministra de Justicia, diputada de un partido político, porque es todavía diputada del Partido Socialista, fiscal general del Estado, que es un cargo que tiene que tener una cierta apariencia de independencia para luego ser no solo aparentemente independiente, sino efectivamente independiente, pues era una afrenta al sentido común que había sentado a cuerno quemado en la carrera fiscal y también en la carrera judicial. Quod erat demonstrandum, porque 12 magistrados han avalado el nombramiento de María Dolores Delgado, pero 7 han votado en contra. Este es el resultado de la votación. Y además ha habido 2 del sector conservador que no han acudido. Quiero decir que podrían haber sido más de 7 los votos en contra si hubieran ido estas 2 personas. Bueno, ignoro lo que hubieran votado, la verdad. No quiero hacer ningún juicio de intenciones. En el precedente que les acabo de citar de pasada, el de 1986, cuando Felipe González, entonces presidente del Gobierno, quiso nombrar, y de hecho nombró, a otro miembro de su ejecutivo, en este caso al ministro de la Presidencia, Javier Moscoso del Prado, también fiscal de carrera, fiscal general del Estado. En aquella ocasión, 13 magistrados lo avalaron, 6 votaron en contra y hubo un voto en blanco. En esta ocasión ha habido más votos en contra incluso que en aquel precedente. Pero es muy interesante recordar esto porque cuando se organizó aquel tiberio terrible, en aquella votación del 86, parece que todos los partidos políticos llegaron a una conclusión práctica. Es decir, este espectáculo nos lo tenemos que ahorrar en beneficio de la justicia. Y por lo tanto, pues a partir de ahora vamos a tratar que el Consejo General del Poder Judicial pues no se manifieste a propósito de la idoneidad de los candidatos y que se limite a valorar si cumple los requisitos que manda la ley. Es decir, que sea una persona de reconocido prestigio en el mundo de la justicia, con 15 años de trayectoria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, eso ha sido así durante los últimos nombramientos hasta hoy. Hoy los vocales han dicho, esto no tiene un pase, no todos los vocales. También tengo que hacer una salvedad, por cierto. Hay 13, el Consejo General del Poder Judicial tiene 21 miembros, 13 de los cuales han sido elegidos a propuesta del Partido Popular. Por lo tanto, si todos hubieran hecho, digamos, causa común con el voto particular discrepante, hoy habría habido más votos en contra de Dolores Delgado que a favor. Y eso no ha ocurrido. También es verdad que no hubiera tenido ninguna consecuencia práctica, porque como ya les he contado, este es un informe de carácter sencillamente consultorio. No, consultorio no se dice. no tiene carácter vinculante. Sencillamente dan su opinión porque es preceptivo que la den, nada más. Pero no tiene, insisto, carácter vinculante. Se sabía de antemano que esta trifulca interna se iba a producir y, de hecho, los actores de la vida política en el mundo de la justicia o vinculados al mundo de la justicia, pero desde la política, habían tratado de condicionar un poco el asunto para que no se llegara la sangre al río. De hecho, una persona que llevaba desaparecida desde que fue nombrada ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, no había hablado hasta hoy. Y, sin embargo, hoy ha querido hablar. Todo el mundo en el mundo de la justicia, lo digo para que estén ustedes en las claves, saben que las relaciones personales o profesionales, si ustedes quieren, entre Juan Carlos Campo y María Dolores Delgado no son buenas. Son objetivamente malas tirando, o regulares tirando malas. Sin embargo, hoy ha tenido que ejercer como ministro de Justicia. El nombramiento no ha salido de él. También es una novedad. Generalmente quien propone formalmente al fiscal general del Estado es el ministro de Justicia. En este caso, el ministro de Justicia hasta hoy no había abierto la boca. Era un nombramiento que había propuesto directamente Pedro Sánchez Pérez Castejón, el presidente del Gobierno. Y además eligiendo a una persona, insisto, que no tiene la mejor sintonía profesional con el ministro de Justicia. A pesar de lo cual, Juan Carlos Campo, porque la política es así, no ha tenido más remedio hoy que salir y hablar con carácter previo a la reunión en favor de la propuesta de su presidente del Gobierno.
Es un mecanismo tremendamente democrático donde intervienen los tres poderes del Estado. Luego, no hay ningún peligro que temer con esa situación. Es perfectamente candidata más que suficiente para ese puesto y merecedora de ese puesto.
Es candidata suficiente y merecedora, ya lo acaban de escuchar, de ese puesto. Eso es lo que decía el ministro de Justicia. No me lo imagino diciendo lo contrario, porque naturalmente, pues después de tres días en el Gobierno, llevarle la contraria al presidente del Gobierno hubiera sido demasiado fuerte. Y también desde el Partido Socialista Obrero Español, el número 2 del Grupo Parlamentario, el señor Simancas quería crear el caldo de cultivo previo a la reunión para que todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial entendieran que la opinión del partido mayoritario en el Congreso de los Diputados era que María Dolores Delgado era impecable.
Desde luego, Dolores Delgado tiene una trayectoria absolutamente brillante e inatacable en la Fiscalía del Estado y tiene que ser una persona honesta. Y desde luego, la honestidad de Dolores Delgado está a prueba de cualquier maledicencia. Estamos absolutamente convencidos de que pasará cualquier examen y que será una gran fiscal general del Estado.
Y luego había, naturalmente, turnos en contra, porque ya saben ustedes que en el mundo de la política casi todo es opinable. El Partido Socialista estaba a favor, Simancas ha cometido un par de incorrecciones, pero bueno, da igual. Es decir, ella no puede acreditar ninguna trayectoria en la Fiscalía del Estado porque no ha trabajado en la Fiscalía del Estado, ha trabajado en la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Ahora trabajará en la Fiscalía General del Estado, si es que es nombrada, como con toda seguridad va a ocurrir, fiscal general del Estado. Pero bueno, digo que en el mundo de la política había opiniones a favor y, naturalmente, opiniones en contra. Algunas de cajón. Es decir, se sabía que el Partido Popular, de la misma manera que Simancas mandaba un mensaje a los vocales de la órbita progresista, Casado, el presidente del Partido Popular, mandaba un mensaje en sentido contrario a los vocales de la órbita del Partido Popular. No era admisible, desde el punto de vista del PP, que María Dolores Delgado recibiera hoy el nihil obstat del Consejo General.
Yo espero, porque confío mucho en el Consejo General del Poder Judicial, que hoy también declarará que la fiscal general del Estado propuesta por Pedro Sánchez no reúne los requisitos de idoneidad, porque la legislación española le exige la imparcialidad que una diputada a día de hoy del Partido Socialista no tiene. Por eso no entiendo cómo Pedro Sánchez habla de un nombramiento impecable.
Y, oh sorpresa, en esta especie de toma de posición de los actores de la vida política ha habido una voz que me imagino que al Partido Socialista no le habrá sentado bien. Que bueno, que el Partido Popular diga lo que diga o que lo hubiera dicho Vox, pues está, o que lo hubiera dicho Ciudadanos, está dentro de lo que es la lógica política. Pero, hombre, los aliados del Partido Socialista deberían haber hecho causa común con el Partido Socialista. Y uno de los aliados del Partido Socialista es el PNV, Partido Nacionalista Vasco. Votó que sí a la investidura del señor Sánchez. Sin embargo, hoy, su portavoz parlamentario, Aitor Esteban, hablando de María Dolores Delgado, ha dicho esto.
Es una casualidad que nombre a Delgado. Desde luego no es estético. Claro que no es estético. Evidentemente que no. Pero yo creo que lo hace conscientemente, sabiendo que ya se lo ha dicho el Partido Popular, más allá de Vox, que va a plantar la batalla en los tribunales.
¿Y qué le parece? esto de que el gobierno quiera plantar la batalla a los tribunales, ¿qué le parece, señor Esteban? Me quedo con lo que no es estético. Si no es estético, quiere decir que no es idóneo, ¿no? Es decir, si se trata de cubrir apariencias, estamos hablando de la apariencia de imparcialidad, pues que no sea estético, parece que es una línea, mejor dicho, un torpedo en la línea de flotación de lo que hoy trataba de dirimir el Consejo General del Poder Judicial, que, como les digo, se ha partido en dos fragmentos, 12 contra 7. Y antes de que se produjera esa votación, ha habido un movimiento curioso del presidente del Consejo General del Poder Judicial, que también lo es del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes. Lesmes hace llegar a los vocales siempre un papel a propósito del debate que tienen que someter. Y ese papel tradicionalmente tenía una redacción. Hoy ha tenido, Leticia Vaquero, una redacción distinta.
Sí, ha sido modificado. Hasta ahora, como ocurrió con el nombramiento para María José Segarra, el texto decía lo siguiente: se cumplen en la candidata referida los requisitos exigidos por la legislación invocada y teniendo en cuenta los méritos reflejados en su currículum y a los efectos del informe que ha de emitir el Consejo General del Poder Judicial, determinan la afirmación de su idoneidad para la obtención del nombramiento. Sin embargo, Lesmes lo ha simplificado en esta ocasión y ha omitido lo de la idoneidad y algo más. El texto, que es mucho más corto, ha quedado de la siguiente manera. A la vista de la documentación recibida, dice el texto, cabe concluir que se cumplen en la candidata referida los requisitos exigidos por la legislación. Por tanto, elimina la afirmación de que la candidata es idónea y que se han estudiado los méritos de su currículum.
Hay muchos medios de comunicación que han interpretado que este gesto de Carlos Lesmes era para evitar que el Consejo General del Poder Judicial pudiera pronunciarse a favor de la idoneidad. Es decir, que daba a entender que él no estaba dispuesto a avalar la idoneidad de la candidata, de Dolores Delgado. Sin embargo, yo creo que la lectura correcta no es esa. Me da la sensación, esta es una opinión personal, que ahora contrastaré con las personas que tienen mejor criterio que yo, que lo que quería Carlos Lesmes sencillamente era evitar ese debate en el seno del Consejo. Sabía que iba a haber división y entonces dice, oiga, que es que yo no les he convocado para hablar de la idoneidad. Dejemos al margen la idoneidad. Vamos sencillamente a decir si cumple los requisitos y así evitamos esta imagen de fractura en el Consejo General del Poder Judicial. Don Miguel Ángel Pérez, bienvenido. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis.
¿Cuál de las dos interpretaciones te parece más ajustada a la verdad?
Pues yo me quedo, Luis, con la que has dicho sobre que Lesmes lo que quería en realidad era evitar el debate y que se viera, pues digamos, la oposición al nombramiento de Delgado de forma todavía más más impactante, que fuera más escandaloso, y al final, pues como contabas, han sido 12 votos a favor y 7 en contra, y se ha votado únicamente esa propuesta de Carlos Lesmes que pone encima de la mesa si cumplía o no los requisitos legales, Luis, esas condiciones como jurista de reconocido prestigio y con 15 años de experiencia. Y precisamente, Luis, ha habido voto particular al cual se han sumado los 7 vocales conservadores que han votado en contra. Ha habido 2 vocales conservadores que sí que han votado a favor, que se tratan, según la información que tenemos, de Ángeles Carmona y de Rafael Fernández Valverde. Y, Luis, podemos avanzar el contenido ya, en estos momentos podemos avanzar el contenido de lo que ha sido el voto particular, que la verdad es que deja bastantes frases textuales potentes, Luis, si te parece, pues
claro, te cuento.
Pues mira, el voto particular que, como decimos, han suscrito esos 7 vocales de conservadores dice: en primer lugar, debemos poner de manifiesto que la asunción de tal responsabilidad sin solución de continuidad, en referencia a esa asunción de cargo de fiscal general, dice, inmediatamente después de haber cesado en su cargo de ministra de Justicia y habiendo sido propuesta siendo diputada, supone a nuestro juicio un serio impedimento para garantizar ante la ciudadanía la imagen de imparcialidad e independencia que ha de exigirse a un fiscal general del Estado. Segundo punto, dice, el hecho de haber sido diputada por un partido político y haber concurrido, por tanto, a procesos electorales, lo que implica su participación en diversos actos de carácter político. El tercer punto, dice, estas circunstancias que concurren en la candidata propuesta son hechos que crean una apariencia de vinculación con el poder ejecutivo que no contribuye a la percepción de la independencia de la institución que ha de dirigir. Y por último, Luis, podríamos también concluir otro de los puntos, dice, Finalmente, este voto particular, quisiéramos observar también la dificultad que en la práctica puede plantear el hecho de que haya de abstenerse de intervenir en aquellos procedimientos judiciales de los que tuvo conocimiento en su etapa anterior como ministra de Justicia.
La verdad es que son efectivamente, como tú decías, frases muy contundentes que probablemente moverían a otras personas a declinar el ofrecimiento. Es que conforme tú me estabas leyendo esos párrafos, me venía a la cabeza el precedente de Manuel Marchena. Cuando Manuel Marchena fue propuesto como presidente del Tribunal Supremo y se filtró unas declaraciones a través de las redes sociales de Cosidó, del portavoz del Partido Popular en el Senado, diciendo este es un hombre nuestro, tenemos garantizados no sé qué, etcétera, Marchena dijo esto afecta a mi apariencia de imparcialidad y por lo tanto en este momento declino el nombramiento, no quiero ser en este momento, y tuvo un comportamiento, una actitud, yo creo que muy digna, que dejaba al señor Marchena en muy buen lugar. ¿En algún lugar has podido oír o se rumorea de alguna manera que María Dolores Delgado, en vista de esta votación, pueda tomar una decisión parecida?
Pues sinceramente, Luis, ni lo he oído ni tampoco se espera. Y, por cierto, también, Luis, hay que decir que, según las fuentes jurídicas que hemos consultado, finalmente, pese a ese resultado de 12 votos a favor y 7 en contra, nos dicen que no ha habido un clima, digamos, de tensión. No ha habido un clima de tensión entre los vocales y el presidente del Supremo. Y yo creo que precisamente ha sido, Luis, por la propuesta del propio Lesmes, ¿no? O sea, al final, Lesmes lo que quería era apagar fuegos, esa rebelión que contamos nosotros, que adelantamos ayer en Libertad Digital, de los vocales conservadores que querían plantarse ante el nombramiento de Delgado, pues finalmente la verdad es que el resultado pues es muy ilustrativo. Al final son 12 votos a favor, por 7 en contra. Obviamente el Consejo está dividido y no deja de ser pues un hecho más que demuestra que el mundo judicial pues no ve con buenos ojos el nombramiento de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y me quedo precisamente pues con ese punto que me parece que puede resumir, ¿no? Ese voto particular que dice que la candidata propuesta crea una apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo que no contribuye a la percepción de la independencia de la institución. Yo creo que más claro no se puede decir, y eso sin entrar a valorar, por supuesto, Luis, pues todos los casos de corrupción, digamos, que le han salpicado directa o indirectamente y como está señalada en el caso Villarejo concretamente. Entonces,
aunque a este respecto no hay ninguna referencia ni siquiera de pasada en el voto particular de los 7 discrepantes.
Efectivamente, según lo que el acceso que hemos tenido al documento, en el documento de 7 páginas no hace así una digamos una mención directa, pero vamos, que queda bastante claro pues la postura de estos 7 vocales conservadores. Recordamos, 2 de los conservadores finalmente han votado a favor y otros 2, Luis, que no han estado presentes porque, según la información que tenemos, pues dicen que estaban de viaje, que uno ya lo había anunciado hace tiempo y que el segundo pues digamos lo había informado ayer al Consejo, o sea que finalmente han faltado dos de los vocales conservadores al pleno.
Bueno, traerá cola desde luego la que ocurrió en el Consejo y tendremos la oportunidad de seguir esta jugada. Miguel Ángel, gracias, un saludo muy cordial y muchas gracias.
Un saludo a vosotros.
Bueno, digo que traerá cola porque naturalmente esto, vuelvo a repetir, si queremos encontrar un precedente nos tenemos que remontar al año 86. No creo que esto estuviera en el ánimo de nadie, tampoco de Lesmes, que ha tratado de evitarlo, pero no lo ha conseguido. Y que a partir de ahora, como le decía Miguel Ángel Pérez, pues se traslada una responsabilidad, si quieren, de carácter ético a María Dolores Delgado. Ella considera, después de que casi la mitad del Consejo General del Poder Judicial considere que no es idónea, que en esas condiciones debe asumir el cargo de Fiscal General del Estado, o hará lo que hizo Marchena, cuando se puso en duda por una indiscreción absurda de un portavoz del Partido Popular en el Senado, que él no podía encaramarse una responsabilidad institucional con la indebida apariencia de imparcialidad por culpa de un actor de la vida política. Esta es la gran cuestión. El Partido Popular tiene muy claro que lo que debería hacer Delgado es no aceptar el cargo. Miriam Muro.
Fuentes de la Dirección Nacional del Partido Popular alertan de que el intento de Pedro Sánchez de controlar a la justicia, colocando a Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado y tratando de renovar el Consejo General del Poder Judicial, tiene como objetivo contentar a los separatistas para que después les apoyen los presupuestos generales del Estado. Buscan, dicen desde Génova, hacer gestos a Esquerra para que vean que tienen tomada la justicia, y así lo explican, y en eso enmarcan el nombramiento de la exministra Dolores Delgado como fiscal general del Estado, dado que es precisamente la Fiscalía la que tendrá que pronunciarse en los próximos meses sobre asuntos como los permisos penitenciarios solicitados por los políticos presos, los terceros grados, las peticiones de indulto a los separatistas o el caso concreto del exjefe de los Mossos, José Luis Trapero, entre otras muchas cuestiones. En las filas del PP han subrayado además que el gobierno de Sánchez tampoco está apoyando al juez Pablo Llarena en su actuación frente a Carles Puigdemont y el suplicatorio. Por todo ello, desde Génova explican que la hoja de ruta del gobierno es clara y pasa por blanquear sus acuerdos con los separatistas y hacerles gestos para lograr su apoyo a esas cuentas públicas que el ejecutivo de Pedro Sánchez quiere aprobar en estos primeros meses del año.
Bueno, ¿y ahora en qué situación nos encontramos? Yo creo que Meredores Delgado va a ser fiscal general del Estado, no hay ninguna duda. No me pega, no me suena, ojalá me equivoque, que vaya a tener ese ataque de dignidad y de coherencia y que rechace el cargo después de lo que ha ocurrido hoy en la votación del Consejo General del Poder Judicial, pero la renovación de los vocales, saben ustedes que hace ya meses que tendrían que haber sido renovados, pues es una incógnita que afecta directamente a lo que estamos hablando. Hoy el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha vuelto a hacerle un llamamiento a la oposición para que, por favor, negocien y desbloqueen.
Y por eso exhorto al principal partido de la oposición, pero a todos, para que nos pongamos de acuerdo y demos cumplimiento al mandato constitucional de renovación de un órgano tan importante para el sistema de la justicia como es el Consejo General del Poder Judicial.
Bueno, ¿y qué hará Vox? Lo digo con intriga porque tengo que reconocer que estoy hecho un lío. Vox no se explica nada bien, tengo que decirlo con toda franqueza. O sea, yo he revisado mil veces los hechos y digo, yo no me tengo por el hombre más listo del mundo y además objetivamente no lo soy. Pero de verdad que cuando trato de poner orden en la opinión de Vox en esta historia es que no me aclaro. Ustedes saben que ayer Iván Espinosa de los Morteros, que es el portavoz parlamentario de Vox en el Congreso, dijo que no le gustaba la ley, que querían cambiarla, pero que mientras la ley fuera la que es, ellos iban a negociar con el gobierno. Eso es lo que dijo Iván Espinosa de los Monteros. Ayer mismo, sin embargo, en un tuit, en las redes sociales, Vox dijo lo siguiente. Mientras la ley se mantenga, no negociaremos con el PSOE, con quien hoy por hoy nos es imposible mantener una normalidad institucional. Es decir, que ayer Vox dijo una cosa y su contraria. Digo, bueno, pues no sé, igual se aclararán hoy. Están recién llegados, no parece que tengan nadie que domine la materia, pues habrá que dejarle tiempo para que se la aprenda y haga las cosas medianamente bien, aunque solo sea medianamente bien. Bueno, pues hoy, fíjense ustedes, se ha vuelto a repetir el mismo esquema. El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, después de lo que les acabo de leer, dice, no negociaremos, lo acabo de leer, un tuit de ayer, día 15, hoy es 16, y hoy, día 16, Javier Ortega Smith dice lo siguiente.
Vamos a participar en la medida de nuestras posibilidades y vamos a apostar para que lo que de nosotros dependa, ese Consejo General del Poder Judicial, tenga el máximo posible de objetividad, de profesionalidad e independencia, apostando por aquellas personas que se aparten justo de lo contrario, del partidismo y de la... Ahora, no es nuestro modelo, no nos gusta este modelo, pero pensamos que si renunciásemos a estar allí, les poníamos más fácil, digamos, habría más sillas que se ocuparían por quienes precisamente lo que van es a mover los hilos de la justicia.
A lo mismo que el señor Espinosa de los Monteros. No nos gusta el modelo, pero mientras el modelo es el que es, pues nosotros participaremos en la negociación, después de haberlo negado a través de Twitter. Y después de las declaraciones del señor Espinosa, del señor Ortega Smith, una nueva nota del partido del señor Abascal, en el que se dice que Vox cree en un sistema de renovación del Consejo General del Poder Judicial en el que sean los propios jueces y no los políticos los que elijan a sus integrantes. Y que mientras el sistema de renovación del Consejo General del Poder Judicial sea el que es, Vox, como tercera fuerza, participará en los debates que se originen en torno a esta cuestión. ¿Qué diablos quiere decir participará en los debates? ¿En los debates para modificar la ley o en los debates para renovar el Consejo General del Poder Judicial? Señales de Vox. Hablen claro. Hablen claro. Si quieren negociar, díganlo, pero no nos mareen, porque si no, no hay manera de contárselo a la gente. Añade en la nota a continuación. En esos debates en los que Vox quiere participar, el partido trasladará su postura y sobre todo sus críticas hacia el partido del gobierno. que está contaminando las instituciones por su pacto con golpistas y comunistas, enemigos declarados del orden constitucional. Vox ha dicho en numerosas ocasiones que no reconoce la legitimidad de este gobierno con el que hoy por hoy nos es imposible mantener una normalidad institucional. Y digo yo, si no le reconocéis legitimidad y no queréis mantener una normalidad institucional, ¿vais a participar en los debates con el gobierno? ¿Cómo se come? Y al final, ¿cuál es la conclusión? ¿Vox va o no va a negociar la renovación de los vocales? No lo sé. Y lo que es peor, ellos, me temo, que tampoco. Es jueves, es 16 de enero de 2020. Vamos, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Leticia Vaquero.
Y empezamos hablando del Parlamento Europeo, que ya ha comenzado a tramitar el suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo para quitarle la inmunidad parlamentaria a Carles Puigdemont y que pueda ser juzgado en España. Un proceso que se va a prolongar meses. Esmeralda Ruiz.
La encargada de la primera evaluación será la Comisión de Asuntos Legales, que no tiene previsto reunirse hasta dentro de 2 semanas. Después se nombrará un ponente y el trámite se espera que se alargue varios meses. Los grupos españoles en la Eurocámara han mostrado su satisfacción porque creen que no se examinará la justicia española, y si nos quedamos con las estadísticas, en la legislatura anterior se presentaron 55 suplicatorios y solo se rechazaron 4. Por si acaso, Puigdemont lo va a intentar. Dice que el Supremo no es competente para requerirlo porque ya no es aforado.
No sé, es un suplicatorio claramente político.
Es un suplicatorio claramente político y, por lo tanto, puede pasar de todo. Pero nosotros nos basaremos en nuestras propias fortalezas y nuestras razones de fondo para que este recorrido llegue hasta el final y acabe bien.
Y mientras tanto, sobre los líderes independentistas que están en la cárcel, condenados por el Supremo en el juicio del procés, hoy el defensor del pueblo catalán, Rafael Ribó, ha presentado un informe en el que considera que la sentencia fue desproporcionada, que podría vulnerar los derechos constitucionales. Ahora se fijan en la Carta Magna y fíjense la propuesta que hace. Pide la libertad de la manera que sea.
Creemos que los políticos hoy deberían entrar en la derogación y revisión del Código Penal en sus aspectos, en encontrar la solución política para poner en libertad a los condenados y en iniciar y continuar a fondo un diálogo constructivo atrevido que pudiese culminar con una consulta a la ciudadanía de Cataluña.
Ha ido más allá, diciendo que se puede conseguir esa libertad con el indulto, con la amnistía o directamente con la derogación del delito de sedición y de manera retroactiva. En este sentido, sepan que Jordi Cuixart ya ha salido de la cárcel de Lledoners, lo ha hecho a las 7:30, para disfrutar de 48 horas de libertad tras haber cumplido el primer cuarto de la condena de 9 años. Por tanto, ha estado 2 años y 3 meses. Volverá a prisión el próximo sábado. Es el primer permiso penitenciario y Òmnium Cultural ha emitido un comunicado en el que confirma que el presidente de la entidad está haciendo uso de ese permiso en familia. Recalcan, Cuixart no va a tener agenda pública estos días y, de hecho, hay que recordar que han mantenido en secreto su salida para evitar una gran presencia mediática, así como de adeptos. En Murcia, el gobierno de coalición de PP y Ciudadanos tratan de cerrar un acuerdo con Vox para sus presupuestos, pero esta última formación exige algo a cambio. Uno de los puntos, el llamado PIN parental, que no es más que los padres puedan vetar el contenido escolar en el que se cuestionan las convicciones morales, ideológicas o religiosas de los niños, de sus hijos. El objetivo es que los progenitores decidan sobre si sus hijos deben asistir o no, y está dirigido sobre todo a los contenidos sobre la homofobia y la transfobia, además de la bifobia. Ciudadanos no es partidario, ya lo ha dicho, y el gobierno central, en boca de la ministra de Educación, Isabel Celá, ya ha advertido de que va a recurrir por la vía judicial estas iniciativas.
Las instrucciones que la región de Murcia ha enviado a todos los centros educativos vulneran claramente las competencias que tienen estos atribuidas por ley para tomar sus decisiones curriculares. El PIN parental no es otra cosa sino una objeción de conciencia encubierta.
Y hoy hemos asistido a un nuevo enfrentamiento entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, después de que esta haya publicado un artículo en la web del consistorio en el que cargan contra la tecnología 5G, de la que dicen podría afectar a la salud y al medio ambiente. Lo que ha generado, se lo pueden imaginar, estupefacción en el sector tecnológico y más en el ámbito del Mobile World Congress, que se va a celebrar un año más en Barcelona y dentro de 6 semanas. Ante este portazo a un congreso que tiene un impacto económico económico de casi 500 millones de euros. Ayuso ha expresado su deseo de organizarlo en la capital, Lucía Guadalupe.
En este sentido, Ayuso ha garantizado la libertad necesaria para relacionarse y emprender, en contraposición, señala la presidenta madrileña, al trato que se les está dando a los organizadores por parte de los políticos catalanes, y ha desvelado que lleva hablando con ellos durante semanas.
Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que también venga a Madrid. Y aquí van a tener toda la libertad para moverse, para relacionarse, para emprender. Hemos demostrado durante la COP que Madrid está preparada para acoger cualquier tipo de evento, de la magnitud que sea y de la dificultad que conlleve. Estamos preparados para coger el mobile, iremos a por él. Al margen de lo que opina la alcaldesa, es que nosotros creemos que un evento de esa magnitud se puede celebrar perfectamente en Madrid, y es un evento por el que ya me he interesado en otras ocasiones.
Por su parte, Colau se ha mostrado segura de que el Mobile World Congress no abandonará Barcelona. En declaraciones a La Sexta, ha defendido que nunca ha criticado este congreso, sino al contrario, y ha acusado a Ayuso de querer meter cizaña, a la vez que ha reivindicado la poca experiencia, dice, de la dirigente madrileña.
Esto no se improvisa, eso es el trabajo de muchos años, insisto, y de mucha colaboración entre administraciones y con el sector privado. Y con declaraciones confrontativas e incendiarias como las de la señora Ayuso no se consigue nada, más bien lo contrario.
Estamos hablando de una feria que se celebra en Barcelona desde 2006 y desde entonces todos los años se dedican 4 días para el Congreso, al que acuden millones de empresarios de más de 200 países. Su magnitud genera la atracción de importantes personalidades internacionales como el fundador de Facebook e incluso al presidente del Banco Mundial, Kim Jong-un.
Y más asuntos. La ministra de Igualdad, Irene Montero, no ha acompañado esta mañana a la reina a un acto de violencia de género. En su lugar ha estado el titular de Sanidad, Salvador Illa, aunque la competencia de violencia de género corresponde a Igualdad. Mientras tanto, Montero estaba en una entrevista en La Sexta, pero ha querido desmentir que se tratara de un desplante a la monarquía.
Porque el ministerio no existía, es una agenda que estaba marcada antes de que, no solamente de que yo asumiera, sino de que existiera, como existe ahora, un ministerio de igualdad. Entonces, de verdad que cero polémica, y que yo no hubiese tenido ningún problema en haber ido, pero es que ni siquiera hemos tenido el tiempo para avisarnos de que teníamos agendas que podíamos tener que coincidir.
Y un apunte más, el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución que reitera el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y condena el intento de golpe de Estado del pasado 5 de enero, cuando se impidió a Guaidó presidir una sesión en la Asamblea Nacional. Una resolución apoyada por 471 diputados, rechazada por 101 y con 103 abstenciones, pero con la que el Parlamento Europeo condena asimismo los esfuerzos por impedir que la Asamblea Nacional celebre sus plenos. Redacta que lleva a cabo correctamente el mandato constitucional que le extiende el pueblo venezolano, como vimos ayer con los disparos contra los diputados de Guaidó que querían entrar en la Cámara.
En Casa de Herrero, Es Radio.
Y vamos, amigos, con los titulares deportivos. Don Sergio Valentín, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues mira, voy a ir muy rápidamente. Te digo que esta noche en el primer palo vamos a hablar de un tema que intuíamos que podía pasar, pero se ha confirmado, que pasada la Supercopa de España en Arabia Saudí, la situación de las mujeres en los estadios de fútbol es la misma. Se ha visto en el mismo estadio donde se disputó la final que las mujeres están al margen, no pueden acudir solas al estadio, es decir, que la vida continúa igual, pese a que Luis Rubiales decía que iba a ayudar la Supercopa a que cambiara todo el asunto, que tenemos varias noticias de última hora, por ejemplo, que el Real Madrid ha encajado más de 100 puntos en su visita a Rusia en la Euroliga para perder ante el Khimki. También te cuento que Zidane va a poder contar con Benzema y con Jovic, seguramente con los dos, este fin de semana. Que Luka Doncic sigue siendo el segundo más votado para el All-Star. Esto es noticia de ultimísima hora. Que también, noticia de última hora, se ha recortado la etapa del Dakar de mañana, que es la última, a la mitad. Y por lo tanto, Carlos Sainz tiene aún mucho más cerca a ganar su tercer Rally Dakar. Saca 10 minutos y 17 segundos al segundo clasificado. Y también que Rafa Nadal va a debutar en el Open de Australia ante el número 72 del mundo, que es Hugo de Lies, que no lo conozco yo. Y va...
Ni tú ni nadie.
Sí, va por el lado de Medvedev, que podría enfrentarse en semifinales.
Sí, ahí la parte, digamos, aparentemente positiva es que solo nos encontraríamos con Djokovic o con Federer en la final.
Sí.
Bueno, pues no, no está
y lo
mal.
Malo que en octavos podría jugar ante Kyrgios.
Sí, bueno, ya, nos ha fastidiado. Es decir, bueno, en un gran slam, en octavos, en cuartos y semifinales.
Lo digo porque Kyrgios es australiano y digamos que es un tenista que está en un ranking muy bajo para el talento que tienen y que te puede dar una sorpresa, ¿no? O sea, que Kyrgios podría tener un ranking más alto.
Sí, señor. Pero bueno, lo importante es que se juegue el Open de Australia, porque a propósito del aire no sabemos nada, ¿no?
Lo último que sé es que el torneo va a continuar, no hay sospechas de que se vaya a cancelar o a retrasar, y que Nadal y Federer han donado $250,000 para ayudar a los damnificados, pero yo que sepa, el torneo se va a disputar.
Pues ahí lo dejamos. Gracias, Sergio. Un saludo.
Hasta luego.
En Casa de Herrero, es radio.
22 minutos para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Hoy han comenzado los trámites en el Parlamento Europeo del suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo Español contra Puigdemont y Comín. Esmeralda Ruiz.
El trámite del suplicatorio contra los fugados Carles Puigdemont y Toni Comín ya está en marcha en la Eurocámara. La presidencia del Parlamento Europeo ha comunicado esta mañana, durante la apertura de la sesión plenaria, la solicitud enviada por el Tribunal Supremo con el objetivo de retirar a ambos separatistas la inmunidad parlamentaria y, por lo tanto, que puedan ser juzgados en nuestro país. Las autoridades españolas, informaba la vicepresidenta de la Eurocámara esta mañana, ya se han dirigido al Parlamento Europeo para solicitar el levantamiento de la inmunidad a Carles Puigdemont y a Toni Comín a fin de poder iniciar, explicaba ella, los procedimientos legales contra los dos eurodiputados. La Comisión de Asuntos Legales será la encargada de llevar todos los trámites. No se reunirá hasta dentro de 2 semanas. Después se nombrará a un ponente que no podrá ser español ni tampoco del mismo grupo parlamentario. Puigdemont y Comín tendrán la oportunidad de intervenir. Después la comisión llegará a una conclusión y esta se votará finalmente en un pleno en el que bastará con mayoría simple. Ni 5 minutos ha tardado Puigdemont en salir y cargar contra Llarena, al que acusa de no ser competente para requerir el suplicatorio, porque los dos, Puigdemont y Comín, renunciaron hace 2 semanas a su escaño en el Parlamento catalán y por lo tanto no son aforados, dice.
No sé, es un suplicatori claramente político.
Es un suplicatorio claramente político y, por lo tanto, puede pasar de todo. Pero nosotros nos basaremos en nuestras propias fortalezas y nuestras razones de fondo para que este recorrido llegue hasta el final y acabe bien.
Los grupos españoles en la Eurocámara han mostrado su satisfacción. Creen que no va a haber examen a la justicia española y, si nos quedamos con las estadísticas, en la legislatura anterior se presentaron 55 suplicatorios y solo se rechazaron 4.
La pregunta del millón es cuánto tardará en tramitarse este suplicatorio hasta que haya un pronunciamiento final del Parlamento Europeo, y la respuesta es depende. Depende de muchas cosas. Si se quisieran dar prisa, 3 o 4 meses, si se lo toman con calma, 1 año. ¿Y de qué dependerá la prisa? Entre otras cosas, de la actitud del Grupo Parlamentario Socialista, que supongo que hará suya la posición de la delegación del Partido Socialista Obrero Español en la Cámara Europea. Y mientras tanto, ¿en qué situación queda el señor Puigdemont desde el punto de vista de la inmunidad parlamentaria? ¿Puede venir a España? Aquí hay opiniones encontradas. El Partido Popular tiene muy claro que no. Escuchen a Casado.
La inmunidad no es impunidad y Puigdemont es un prófugo de la justicia. Por eso nosotros estamos haciendo una auténtica ofensiva a nivel de las instituciones comunitarias para que no tenga ningún tipo de contemporización por parte de las instituciones de la Unión Europea.
Y sin embargo, fíjense, Baltasar Garzón, el ex juez Garzón, opina lo contrario. ¿Y por qué tiene interés la opinión de Garzón? Entre otras cosas, porque es el asesor jurídico de cabecera, como todo el mundo sabe, de la nueva fiscal general del Estado, inspectora Dolores Delgado. Garzón opina esto.
Una vez reconocida la inmunidad como parlamentario europeo y en tanto no le alcen esa inmunidad, no puede ser detenido porque es inviolable en el territorio de la Unión. Se desplace donde se desplace y mucho más si es en una misión parlamentaria.
Naturalmente están haciéndole la ola todos los independentistas, y en la prensa independentista estas declaraciones están siendo destacadísimas. Esto por lo que respecta a Puigdemont, pero también es hoy noticia el presidente de la Generalitat, Quim Torra. ¿Por qué? Porque la Junta Electoral Provincial de Barcelona ha acordado remitir a la Junta Electoral Central la denuncia de Ciudadanos para que abra un expediente sancionador contra el presidente del Parlament, es decir, contra Roger Torrent, y también contra los miembros de la mesa de Junts per Cat, de Esquerra y de Unidos Podemos, del PSC también, y de Unidos Podemos por no retirar la condición de diputado al jefe del Ejecutivo catalán, Quim Torra, tal y como había decretado la propia Junta Electoral Provincial de Barcelona por orden de la Junta Electoral Central. ¿Y esto qué supone? Don Edmundo Val, portavoz adjunto de Ciudadanos, bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué es lo que cree usted que va a pasar a partir de esta denuncia que ya ha sido remitida por la Junta de Barcelona a la Junta Electoral Central?
Bueno, yo creo que efectivamente parece claro que en este momento el señor Torra no es diputado, porque le han denegado las medidas cautelares de suspensión con respecto al recurso que interpuso.
¿Me permite una corrección puramente formal, don Edmundo? Sí. ¿Por qué no decimos no debería ser diputado? Serlo lo es porque de hecho lo es.
Yo creo que no lo es, porque, en fin, hablando en términos jurídicos, claro, no hablando en términos políticos, donde parece que una declaración realizada por parte del Parlamento con sentido político puede romper lo que el derecho dice. El derecho lo que dice es que el Tribunal Supremo ha negado efectos suspensivos al recurso contencioso que ha planteado Torra y, por lo tanto, la resolución de la Junta Electoral Central, que dice que no es diputado, que está inhabilitado, pues despliega todos sus efectos. En fin, en cualquier caso, en este sentido, esto solamente son unas medidas cautelares en el seno de un procedimiento en un recurso contencioso electoral que yo creo que en breve además va a tener una decisión sobre el fondo que ya va a ser inapelable a través de una sentencia firme del Tribunal Supremo, de la Sala Tercera, indiscutible. Entonces, efectivamente, hoy, ahora mismo, en este momento en el que estamos hablando, el señor Torra no es diputado del Parlamento y, por lo tanto, según el Estatuto de Autonomía de Cataluña, no así otros estatutos autonómicos, pues tampoco puede ser presidente de la Generalitat. Por eso se ha presentado esa denuncia, porque efectivamente nos encontramos con que debe ser el presidente de la mesa, el presidente del Parlamento catalán, quien certifique, digamos, esta situación o este cambio de situación en la condición del señor Torra.
Lo que ha pasado en el mundo para usted no es difícil de entenderlo porque usted es un experto sobre el Estado y tiene un prestigio reconocido, pero para los que somos legos en la materia es más difícil de entender porque aquí hay, digamos, como tres procedimientos en marcha por la vía jurídica, sí, aparte de la política. Está usted haciendo una referencia a la Sala Tercera que tiene que determinar si hay o no hay cautelar, ya no cautelarísima, pero sí cautelar. Está la Sala Segunda del Supremo que tiene que ir al fondo de la cuestión a propósito de si está inhabilitado o no, y luego está el recurso que se pone en marcha ante la Junta Electoral Central. Por lo tanto, yo le pregunto, desde su punto de vista estrictamente profesional, ¿la Junta Electoral Central se tendría que manifestar con carácter previo a la Sala Tercera y a la Sala Segunda o a lo mejor espera al pronunciamiento del Tribunal Supremo?
Sí, esto es una cuestión que le he dado yo algunas vueltas, efectivamente, y no lo tengo claro. La propia Junta Electoral Central, en realidad, tiene competencia y, por lo tanto, obligación de resolver respecto a esa petición de ejecución que le ha elevado la Junta Electoral Provincial de Barcelona. Pero es cierto, por otra parte, que también el procedimiento contencioso administrativo es un procedimiento muy rápido, es un procedimiento urgente, es muy probable que en una o dos semanas tengamos ya decisión sobre el fondo del asunto y, por lo tanto, no sé bien cómo se van a acomodar o no sé muy bien qué está en la mente de la Junta de los que componen la Junta Electoral Central, si esperar, que pueden hacerlo perfectamente porque no tienen un plazo concreto para resolver, esperar a que se pronuncie la Sala Tercera del Tribunal Supremo primero y de esa manera pues ya tener una seguridad jurídica muy clara, ¿no?, sobre si tiene o no tiene ya en el fondo del asunto y en firme la condición de diputado el señor Torra. Hombre, sería un elemento de prudencia verdaderamente a lo mejor hacerlo así y esperar a la resolución de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Talante o elemento de prudencia que no ha tenido el señor Sánchez cuando ya ha salido directamente a decir que él considera a Torra presidente de la Generalitat y que se va a reunir con él, ¿no? Que me parece una cosa verdaderamente aventurada, precipitada y absolutamente imprudente, por su parte.
Y desgraciadamente lógica, dada la situación política que tenemos, pero claro, de eso hablaremos después. Una cuestión más. Imaginemos por un momento que la Junta Electoral Central estima la denuncia que ustedes han planteado. ¿Qué le pasaría a Torra y a los miembros de la mesa de los partidos independentistas, del PSC y de Unidas Podemos?
Si en este momento en la ejecución la Junta Electoral Central dice que efectivamente debe ser ejecutada la condición de la pérdida de la condición de diputado por parte de Torra, pues Torrent tendrá que ejecutarla. No hay ninguna posibilidad de resistencia. No sé si se buscará alguna vía para poder hacerlo, alguna excusa, alguna triquiñuela. Pero desde luego, si no lo hace, pues es evidente que con los apercibimientos correspondientes no cabe ninguna duda de que iremos a denunciarle por un delito de desobediencia si incumple los mandatos ejecutivos de la Junta Electoral Central. Acuérdese, de la misma forma en que ya este partido, nuestro partido, Ciudadanos, fue el que inició este procedimiento porque Torra se negó a retirar los lazos amarillos de los edificios públicos y por eso fue condenado por el delito de desobediencia inicialmente, que después ha dado lugar a todo este camino, este procedimiento que ha llevado hasta la Junta Electoral Central.
Señor Bala, aunque el motivo de la conversación era la denuncia que ustedes plantearon y que hoy ha sido tramitada desde la Junta de Barcelona a la Junta Electoral Central, usted entenderá que no me pueda sustraer a preguntarle por las cuestiones de la máxima actualidad. Usted es el responsable del partido en materia jurídica. Sabe que en la reunión de hoy del Consejo General del Poder Judicial, 12-7, y gran bronca interna, ¿qué conclusión, qué reflexión hace usted en voz alta de lo que hemos conocido?
Bueno, nos está dando el presidente del Gobierno, la verdad, un espectáculo lamentable, verdaderamente insólito, bochornoso a la hora de elegir una figura tan relevante como es el fiscal general del Estado. En fin, hay que recordar, por ejemplo, cómo el Partido Socialista o Podemos dudaban de la imparcialidad de un señor tan excelente jurista como era José Manuel Maza, ¿no? Que en paz descanse. Y era una persona que nunca había ocupado un cargo político de ninguna manera. Ahora, sin embargo, con absoluta falta de vergüenza, con falta de decoro, con una cierta bravuconería, proponen a esta persona, a Lola Delgado, habiendo sido ministro de Justicia, como fiscal general del Estado, cuando es así que el fiscal general del Estado y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establecen como un principio básico la despolitización y el criterio de independencia técnica del Ministerio Fiscal, que difícilmente se va a cumplir teniendo a la cabeza de la organización a una persona que ha sido ministra de Justicia y que ha ido como número 5 en las listas del Partido Socialista por Madrid. A mí me parece, desde luego, lamentable. Me parece lamentable. Yo el otro día decía que, porque claro, Pedro Sánchez dijo, bueno, es que tiene un currículum magnífico. Yo me ofrezco, de verdad, como headhunter, como cazatalentos a Pedro Sánchez gratis y le pongo encima de la mesa no 5, sino 20 currículums maravillosos de juristas magníficos españoles que no tienen ninguna tacha de parcialidad política para ser fiscales generales del Estado.
Dice el Partido Popular, de manera oficiosa, no hay todavía una declaración suscrita por una persona concreta, pero sí que han autorizado, digamos, a que se sepa que es la posición del partido, que después de lo que ha ocurrido hoy en el Consejo General, Dolores Delgado debería, por decencia, rechazar el ofrecimiento. ¿Ustedes están en el mismo,
hombre,
en la misma tesis?
A ver, yo digo dos cosas. Esta primera me parece verdaderamente compatible con el Partido Popular. Yo, desde luego, si tuviera un poco de dignidad, lógicamente no aceptaría este cargo. No sé por qué vaticino, presumo, auguro que no va a ser, que va a aceptar ese cargo, Dolores Delgado. Y luego, en segundo lugar, yo le pido otra cosa. Le pido que, de acuerdo con el Estatuto del Ministerio Fiscal, y dado que los fiscales no pueden intervenir en aquellas causas penales de las que han tomado conocimiento por otros puestos de trabajo ajenos a la propia Fiscalía, le pido que el primer día de toma de posesión de su puesto de fiscal general del Estado, o el segundo día, por escrito, se abstenga de intervenir en todos aquellos casos en los que ha participado como ministra de Justicia. Ya podrá comprender que entre todos ellos me estoy refiriendo con especial interés a uno, que es el asunto del proceso, que es el asunto incluso de que el fiscal pueda recurrir permisos penitenciarios, que es el asunto en el que cuando finalmente Puigdemont y Comín puedan venir a España porque nos estimen el suplicatorio, puedan ser juzgados a través de la instrucción de Pablo Llarena y la sala, que es el asunto de Trapero, que se va a enjuiciar en muy breve, que es el asunto del juzgado de 13 de Barcelona, que se encuentra todavía pendiente de instrucción. Me gustaría mucho que hiciera eso la fiscal general del Estado, porque demostraría que nos estamos equivocando a la hora de sospechar de ella por tener una mano política que va a meter en la Fiscalía, también el asunto Villarejo, también el asunto de las denuncias que puso Ciudadanos por las filtraciones que se hicieron a Esquerra Republicana de Cataluña del escrito de la Abogacía del Estado, también el asunto de la denuncia que puso Ciudadanos por las agresiones que sufrimos el Día del Orgullo, etcétera, etcétera. En estos casos, esta señora que ha participado como ministra de Justicia, que ha hecho declaraciones como ministra de Justicia, debería abstenerse de participar en estos procedimientos.
Y si no, se expondrá una especie de retahíla de impugnaciones y de recusaciones que ya veremos cómo acaban.
Pues si no hace nada con respecto a estos procedimientos y si no da instrucciones, bueno, pues confiaremos, como siempre lo hemos hecho desde Ciudadanos y yo personalmente como abogado del Estado, en la profesionalidad del Ministerio Fiscal, que la verdad es que siempre actúa con una enorme independencia y además hacen gala de ello, ¿no? Pero sí, interviene de alguna manera, desde luego tendrá una respuesta jurídica contundente por parte de mi partido, eso se lo puedo asegurar.
Una última pregunta, si me lo permite, señor Val. Si a ustedes les llaman para participar en la negociación de la renovación del Consejo General del Poder Judicial y de los órganos que hay que renovar a partir de ahora, ¿ustedes acudirán a esa negociación?
Mire, nosotros siempre hemos defendido, y ahora parece que el Partido Popular también, lo cual me congratula, porque no ha sido nunca su postura. Su postura siempre ha sido la del reparto político de los puestos, las vocalías del Consejo. Nuestra postura siempre ha sido la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que esos 12 puestos del Consejo se elijan por elección directa por jueces y magistrados. Y esa es nuestra postura. Nosotros lo que planteamos esencialmente es que esos puestos tienen que estar cubiertos a través de personas que demuestren mérito y capacidad, que sean grandes juristas y que tengan talento. No parece que esta sea la intención, ¿verdad?, del Partido Socialista cuando dice que tienen que cubrirse estos puestos, que lo que hay que hacer, pues, o lo que van a hacer, es lo que vienen haciendo desde hace 40 años. Estos 5 para ti, estos 5 para mí, o estos 2 para ti, o estos 2 para mí. Y tú ahí eliges, pues, al amiguete, al más cercano a tu partido, al que es más afín ideológicamente, al que tiene, pues, un cierto compromiso de ideología política contigo. Y por ahí no vamos a pasar. Por ahí no vamos a pasar de ninguna manera. Mi sorpresa de estos días es que de repente Vox diga que sí va a participar. Bueno, imagino que tendrá, pues, entre sus filas a jueces y magistrados que quieren formar parte del Consejo General del Poder Judicial y quieren entrar en esta trampa del bipartidismo que llevamos sufriendo durante 40 años de que el Consejo General del Poder Judicial no sea independiente, sino que sea un órgano dependiente de la política del Poder Legislativo. Ciudadanos no va a entrar ahí. Desde luego, si esta es la fórmula de negociación, si no se están ofreciendo personas desvinculadas de la política, si se están ofreciendo amigos y repartos entre amiguetes, Ciudadanos no va a estar.
Don Edmundo Val, muchísimas gracias por atender esta llamada y un saludo, como siempre, muy cordial.
Muchísimas gracias, don Luis.
Bueno, ya saben ustedes que si tenemos que contextualizar la propuesta del presidente del Gobierno, de Lourdes Delgado, como fiscal general del Estado, hay que contextualizarlo en el concierto, en el contexto de las negociaciones con Esquerra Republicana de Cataluña, es decir, de las dádivas al independentismo para que se haya investido al presidente del Gobierno y para que la legislatura pueda andar. Pero no es la única concesión. Hoy hemos conocido, ya nos las contaba, nos las anticipaba ayer Fernando Lázaro en El Mundo, un par de ellas muy interesantes. El ministro del Interior, Grande Marlaska, ha elegido como nueva directora general de la Guardia Civil a la actual subdelegada del Gobierno en Málaga, que se llama María Gámez. Y el encargo con el que llega María Gámez a la Dirección General de la Guardia Civil es el de remozar la cúpula de la Guardia Civil en Cataluña. Don Fernando Lázaro, bienvenido. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Bueno, ayer nos apuntabas que efectivamente ibas a seguir la noticia y hoy ya nos cuentas cómo, de repente, como si fuera la cabeza de Bautista en la bandeja de plata, el Gobierno le ha dado al señor Junqueras lo que el señor Junqueras ha pedido.
Bueno, no solo eso, sino que lo que van a hacer es desmantelar la cúpula de la Guardia Civil en Cataluña, o sea, que es cortar prácticamente la cabeza del general Garrido, que es un general... pues en fin, que ha sido muy claro cada vez que ha tenido alocuciones públicas contra el independentismo radical, contra los movimientos que buscaban romper la configuración del Estado español, y esa cabeza se la va a dar, pero no solo eso, insisto, sino que va a remodelar toda la cúpula de la Guardia Civil en función del proceso. ¿A qué me refiero? Todos aquellos que han tenido un papel predominante y que han tenido una visualización clara y que se hayan posicionado con mucha dureza contra todo lo que es el proceso, o sea, la gran mayoría de la Guardia Civil, que duda cabe, todos esos van a salir de la cúpula de la Guardia Civil, porque lo que pretenden es crear una cúpula directiva que pueda mandar instrucciones más dóciles, ¿no?, en Cataluña, que no tenga un choque, que si se puede evitar una operación Judas como la que llevó a cabo el Servicio de Información de la Guardia Civil, pues, en fin, pues se toreará un poquito. O sea, dulcificar el papel de la Guardia Civil para que no moleste, para que no moleste al independentismo. En eso está, luego ya vemos también algunos movimientos que se preparan en el seno de la policía, pues le quedan a la Jefatura Superior de Policía en Barcelona, le quedan 4 días, ya verás cómo salen del edificio este emblemático, y luego veremos cómo en esta cesión al independentismo y al radicalismo y a los nacionalismos se pueden producir también movimientos de cesión de competencia de la seguridad del Estado a nivel internacional para Mossos y Ertzaintza.
O sea que al final es un pack completo, ¿eh? Es decir, que el gobierno aquí se arrodilla y le da al independentismo en materia de seguridad, es decir, de Guardia Civil y de Policía, todo lo que ha pedido.
Bueno, es que yo creo que no ha combatido nada. Bueno, y espérate, porque la intención inicial que tenía el Ministerio del Interior, y que al final como no logró consenso con el de Defensa, era colocar al frente de la Guardia Civil a la juez instructora del caso del máster contra Pablo Casado. Fíjate, o sea, esto ya es al margen de todo lo que es el movimiento del proceso, pero claro, es un poco retar, ¿no? Decir, mira, ves oposición, pues ahora a esta mujer que te está investigando, ahora la pongo al frente de la Guardia Civil. Al final no le salió, porque creo que alguno llegó a calificar este movimiento de pornográfico en el ámbito de decisión, y se descartó por completo, porque además Marlaska iba por libre, y como bien sabéis, el nombramiento de la Guardia Civil, de la Dirección General de la Guardia Civil, es coetáneo, es simultáneo y tiene que ser acorde entre Ministerio de Interior y Ministerio de Defensa.
Sí, ahí yo creo que habrá que investigar, no tengo datos, pero tal vez Margarita Robles evitó, al no darle, digamos, la bola blanca a esa candidata que tenía en mente el señor Marlaska, lo que hubiera sido efectivamente una nueva afrenta, un nuevo gesto de chulería por parte del Partido Socialista. O sea, que si ha sido, que espero que sí, no lo sé, no me consta, la señora Margarita Robles, desde aquí le quiero dar las gracias, porque de otro modo nos hubiéramos encontrado ahora con una directora de la Guardia Civil tan sectaria o más como previsiblemente puede ser Dolores Delgado en la Fiscalía General del Estado. Pero bueno.
Sí, además innecesariamente, porque perfil de mujer, porque al final lo que querían era colocar a una mujer para que todos los medios de su segmento ideológico titularan la primera mujer al frente de la Guardia Civil. Bueno, pues ya sabes que están en esa dinámica, anda que no hay mujeres. No, tienes que ir a provocar una situación de tensión con el partido de la oposición. Fíjate, yo tampoco tengo el dato exacto, pero sí tengo el perfume de gol, que dirían los clásicos, de que este movimiento para que esa bola blanca, como has definido, no se produjera, ha sido a Margarita Robles, sí.
Don Fernando, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias una vez más.
Un abrazo para todos, gracias.
Y ahora la pregunta del millón es, bueno, y esta María Gámez, la que durante tanto tiempo ha sido subdelegada del gobierno en Málaga, ¿a qué perfil responde? Bueno, si alguien lo sabe bien, son los periodistas que cubren la información en Málaga. Y nosotros tenemos a Juan Cano, redactor del Diario Sur, a nuestra disposición para que nos cuente un poco qué sabor de boca ha dejado la gestión de la señora Gámez en la ciudad malacitana. Don Juan, bienvenido, buenas noches.
Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué me puedes contar de ella?
Bueno, pues muchas cosas, porque aquí en Málaga sí que ha tenido una, aunque a lo mejor a nivel nacional su nombre no sonará tanto, en Málaga sí que tiene una trayectoria política ya de años. Concretamente, bueno, ya accede a la política en 2004, fue además entonces cuando se afilió al PSOE, y fue cuando la nombraron delegada de Innovación, una consejería nueva que creó la Junta de Andalucía, y ella estuvo al frente de esa delegación, se llamaba Innovación, Ciencia y Empresa, en la Junta de Andalucía, aquí en Málaga. Y ahí empieza lo que ha sido a todas luces una carrera política meteórica, porque después pasó a ser la delegada de la Junta en Málaga, de llevar solamente la delegación de Innovación, pasó a ser la delegada de la representante del gobierno andaluz en la provincia. Y en 2010 fue cuando da un paso que fue muy ambicioso, tanto por parte de ella como del propio partido, pero que no salió como se esperaba. Y fue cuando pasa a encabezar la candidatura del PSOE para el Ayuntamiento de Málaga. A partir de ese año, además había en las quinielas socialistas de mucho peso histórico tanto en Málaga como en la región. Se barajaron nombres como el de Luciano Alonso, Magdalena Álvarez, Bernardino León Gross, y finalmente el PSOE apostó por María Gámez para intentar arrebatarle la alcaldía a Francisco de la Torre. Lo intentó en 2011, no estuvo ni cerca de conseguirlo. En 2015 estuvo un poquito más cerca, pero tampoco lo logró. Y ahí fue, yo creo que la gran asignatura pendiente que le quedó en política, y acabó haciendo un paréntesis. Ella es funcionaria de carrera del Grupo A, y en 2016 anunció que dejaba la política, que tomaba un punto y no sabíamos si final o aparte. Finalmente volvió a retomar esa carrera política, pero en aquel momento parecía que era un adiós casi definitivo, que le apetecía dedicarse a su vida familiar y abandonar la política. Sin embargo, fue sorprendente también su regreso, porque fue de la mano de Pedro Sánchez cuando él ocupó el cargo de presidente del gobierno y la nombró su delegada del gobierno en Málaga.
Bueno, pues es muy interesante lo que has contado. Una pregunta que es, me imagino, muy subjetiva en la formulación y difícil, por lo tanto, de contestar. Pero tú la, encartarías dentro del sector, más sectario del Partido Socialista, o es una persona dialogante y abierta a, en fin, a ser la directora general de la Guardia Civil de todos, para entendernos?
Pues la pregunta es difícil. Lo que pasa es que sí te puedo decir la percepción que tengo yo personalmente, y aquí en Málaga. Ella siempre ha sido, yo creo que afín a Pedro Sánchez, de una manera clara, pero no fue de las sanchistas más activas, ¿no?, durante las primarias entre Pedro Sánchez y Susana Díaz. Pero siempre mostró eso, su simpatía hacia el presidente del gobierno. Yo creo que eso es lo que la ha posicionado para dirigir ahora la Guardia Civil. Lo que sí ocurre es que desde fuera, ¿no?, y siguiendo esa trayectoria política, yo llevo en el periódico 20 años y he visto toda esa trayectoria desde mi experiencia profesional. Lo que es en el trabajo con las fuerzas de seguridad del Estado es reciente, porque ella empieza a tener relación con las fuerzas de seguridad en el año 2018, cuando ocupa el cargo de subdelegada del gobierno. Es verdad que, por lo que a mí me dicen, esa experiencia está siendo muy, muy, muy intensa, y sobre todo tiene un punto álgido clave, que es el rescate de Julen, hace justo un año en la Sierra de Totalán. O sea, además, ese rescate sí que le dio un relieve desde el punto de vista mediático, social, incluso una visibilidad nacional que hasta ese momento María Gámez no había tenido. Si recuerdas las imágenes de la época, Luis siempre aparecía al lado del coronel de la Guardia Civil en todas las comparecencias, en todas las ruedas de prensa. Y te puedo decir, porque como bien sabes, yo lo viví en primera persona todos aquellos días, que acudía puntualmente a informar a la familia de Julen de cada avance que había en el operativo de rescate. Ella se encargó personalmente de eso. Yo recuerdo cuando terminó aquello que tuve la oportunidad de hablar con ella y tuvimos una entrevista, el coronel de la Guardia Civil, María Gámez, y el coordinador del operativo de rescate, Ángel García Vidal, y ella lo contaba como una experiencia intensísima desde el punto de vista profesional, pero que además le había dado a descubrir lo que era la Guardia Civil y la forma de trabajar de la Guardia Civil. Yo creo que eso, además de su relación con Grande Marlaska, han sido los dos grandes valores que se han tenido en cuenta para este nombramiento.
Juan, lo has explicado muy bien y te lo agradezco de corazón. Un saludo muy cordial y muchísimas
gracias. Nada, está a tu disposición siempre, ya lo sabes. Un abrazo.
Bueno, y hay una noticia más que está a caballo entre la política y lo educativo, aunque la educación naturalmente es un sector de la política, y que me parece especialmente interesante. Hay una gran polémica en Murcia por la exigencia de Vox de implantar el llamado PIN parental. Y la exigencia de Vox llega tan lejos que dice que o se implanta el PIN parental, que ahora les explicaré lo que es, o no se aprueban los presupuestos de la región, de la comunidad autónoma murciana. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy, a través de Twitter, que recurrirá a esta medida, la del PIN parental, en el caso de que sea implementada finalmente por el Ejecutivo murciano. La exigencia por parte de Vox de implementar el PIN parental, que permite a los padres no autorizar la asistencia de sus hijos a actividades complementarias incluidas dentro del currículo escolar, también ha originado una crisis dentro del propio gobierno murciano, que, como saben, está formado por el Partido Popular y por Ciudadanos. Ciudadanos no está tampoco a favor de esta medida. Nayara Fernández.
Los presupuestos de la región de Murcia para 2020 en el aire por una petición de Vox. Desde el partido de Santiago Abascal en Murcia han puesto como condición sine qua non para aprobar las cuentas públicas en la región la implantación del conocido como PIN parental. El problema es que dentro del gobierno de Murcia esta medida es vista de distinto modo por los socios del Ejecutivo, PP y Ciudadanos. Por un lado, los populares se muestran partidarios de aceptar las exigencias de Vox y este martes ya confirmaron que la formación naranja también estaban por la labor. Escuchamos a Javier Cedrán, consejero de Presidencia y Hacienda en Murcia.
No hay ningún bloqueo, no hay ningún punto insalvable y en lo que estamos trabajando es, como digo, pues en los matices que son los que pueden diferenciarnos, ¿no? Yo creo que a los tres partidos, a Partido Popular, a Vox y a Ciudadanos, nos unen muchas cosas. En lo que nos une es en lo que estamos trabajando y lo que no nos une se ha quedado fuera del acuerdo.
Sin embargo, este asunto ha provocado incluso divisiones internas en Ciudadanos en la región, aunque la consejera de Empresa e Industria, Martínez Vidal, confirmó esta semana el acuerdo entre su formación, PP y Vox. La vicepresidenta del gobierno murciano, Isabel Franco, contraria al PIN parental, negó más tarde que las cuentas estén cerradas. Este jueves estaba previsto que se retomaran las conversaciones entre los tres partidos, pero el encuentro ha sido cancelado temporalmente. La medida del PIN parental, el principal escollo para aprobar los presupuestos de Murcia, cuenta con la oposición de la mayor parte de la comunidad educativa y de las asociaciones LGTBI. Esta propuesta permite a los padres vetar la asistencia de sus hijos a aquellas actividades en los colegios que cuestionen sus convicciones morales, ideológicas o religiosas. El problema es que los contenidos de esas actividades están contempladas en las leyes autonómicas. Desde la oposición en Murcia, el PSOE ya ha ofrecido su apoyo a los presupuestos del gobierno regional a cambio de eliminar el PIN parental. Sobre este asunto se han pronunciado también desde el Gobierno central. La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha advertido este jueves que tiene intención de recurrir por vía judicial cualquier implantación del PIN parental en las comunidades autónomas.
Las instrucciones que la región de Murcia ha enviado a todos los centros educativos vulneran claramente las competencias que tienen estos atribuidas por ley para tomar sus decisiones curriculares. El PIN parental, o pretensión de que los padres conozcan de manera anticipada y autoricen a sus hijos a acudir a una determinada actividad, no es otra cosa sino una objeción de conciencia encubierta.
Así lo ha confirmado también a través de Twitter el presidente Pedro Sánchez, quien se ha referido al PIN parental como una iniciativa que vulnera el derecho a la educación. Contra la decisión del Gobierno central ha remitido este jueves al secretario general de los Populares, Teodoro García Gea, quien acusó a Sánchez de querer adoctrinar a los alumnos, unas palabras similares a las de Santiago Abascal. El líder de Vox ha defendido hoy el PIN parental, al que se ha referido como una herramienta contra chaladuras y sectarismo. Lo cierto es que desde el partido de Abascal tienen previsto llevar esta propuesta del PIN parental a otras comunidades autónomas como Madrid, donde Vox ya ha anunciado que la implementación de esta medida será imprescindible para apoyar las cuentas madrileñas. No obstante, en este caso, tanto la presidenta popular Isabel Díaz Ayuso como su vicepresidente Ignacio Aguado ya se negaron a aceptar esa condición, asegurando que la política no puede entrar en las aulas.
Bueno, pues vamos a ver qué opinan los padres. Víctor Escavis, presidente de Concapa en Murcia. Don Víctor, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Ustedes están a favor o en contra?
Hombre, nosotros estamos totalmente a favor.
¿A favor de qué?
A favor de que se implante una solución que podrá ser mejor o peor, pero es la que se ha encontrado, que es el PIN parental. Los únicos que están en contra del PIN parental son aquellos que pretenden imponer. Se ha presentado el PIN como algo para que los padres boicoteemos a los colegios, pero eso no es así. Con el PIN lo que se pretende es que aquellos padres que quieren acceder a ciertas charlas, que por ahí viene el problema, pues que las puedan tener. Y los que no quieran, pues que las puedan evitar.
Y si esas charlas, pregunto por desconocimiento, sí. Don Víctor, si esas charlas sí. Forman parte de lo que es el currículum del currículo escolar, es decir, si esas están dentro, digamos, de lo que son los programas de enseñanza, ¿qué hacemos?
Estamos hablando de actividades complementarias impartidas por personas que no pertenecen al claustro de profesores del centro. Solo esas veces. Porque, mire, Yo le puedo poner el
caso. Y la propuesta, y perdónenme un segundo, es que sí. es que quiero entenderlo bien. Y la propuesta de Vox hace referencia a esas actividades extraescolares o extra o complementarias, como usted ha dicho, impartidas por personas ajenas al centro escolar, o a otro tipo de actividades que no responden a esa definición.
Únicamente a las mire, dice exactamente las actividades complementarias de las programaciones docentes que forman parte de la propuesta curricular. Bueno, no lo voy a leer entero, pero dice que aquellas que vayan a ser impartidas por personas ajenas al claustro del centro educativo se dará conocimiento a las familias.
Entendido.
Es decir, si nos abstraemos un poquito de la problemática LGTBI, yo, como padre, no estaría de acuerdo que algún profesor en un alarde de libertad dijera, oiga, me voy a traer a Arnaldo Otegi, por ejemplo, a darle una charla a mis alumnos sobre convivencia política, por ejemplo. Cosa a la que yo me negaría por completo. No me parece una persona que pueda aportar nada a la formación de mis hijos. Pero igual que eso, y por ahí viene la problemática, viene porque se ha aprobado una ley LGTBI que da una serie de derechos en una ley que vulnera varios artículos de la Constitución española. Ya lo dijo hace poco cuando el proyecto de ley a nivel nacional LGTBI, los letrados de la Comisión de Igualdad.
Sí, lo que pasa es que sí.
Vulneraba.
Sí, entiendo. Ese debate me interesa menos, pero le voy a decir por qué, don Víctor, porque el debate jurídico se va a plantear, ya sabemos que el Gobierno central va a recurrir esa medida así simplemente, que por tanto serán los tribunales los que al final nos digan si se ajusta o si lesiona o no lesiona en este momento derechos ciudadanos. Me interesa más, digamos, el estado de la cuestión, entre otras cosas, claro, porque los presupuestos dependen de que haya o no haya. Y le quiero preguntar en este contexto una pregunta muy clara y muy directa. ¿Usted entiende, por lo que me ha explicado entonces, la posición de Ciudadanos?
Hombre, Ciudadanos siempre ha sido una, por lo menos aquí en Murcia, se ha distinguido por defender a un colectivo LGTBI, a los cuales le ha puesto hasta un despacho. A mí también me gustaría que hiciera eso con otros colectivos como los católicos o, bueno, otra serie de gente que simplemente el ser católico o ser gay o ser lesbiana o ser heterosexual, creo que no debería tener ninguna diferencia con respecto a los demás. Pero bueno, se ha hecho. Y ahí vienen los problemas.
Bueno, pues le agradezco muchísimo, don Víctor, que nos haya querido manifestar esa opinión y que además la haya aclarado con tanta rotundidad, con toda claridad. Un saludo muy cordial y muchísimas gracias.
Muchas gracias por dar la oportunidad a los padres de la enseñanza concertada de Murcia para poner su opinión, y un afectuoso saludo para usted y para sus oyentes. Muchas gracias.
En Casa de Herrero, es Radio.